En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia, congelados. Hace un frío hoy, o sea, esto es el clima crudo.
Es sensación térmica, Natalia.
¡Oh! Pues bueno, congelados, pero vamos a ver si en estos 20 entramos en calor y les podemos contar todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis y los protagonistas que tenemos para hoy. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Echamos ese vistazo al espejo retrovisor para entrar en calor.
Venga.
Cuéntanos.
El pasado domingo el programa Últimas Preguntas de la 2 en Radio Televisión Española contó con presencia palentina para hablar de la fase diocesana del sínodo y con María Ángeles Fernández, que presente y dirige, estuvo la teóloga Cristina Hinojés, Macu Martín Rodrigo, delegada del sínodo en nuestra diócesis y este que os habla. También el pasado domingo celebramos la Jornada de la Infancia Misionera. Ya el lunes, Macu Martín, y delegada del sínodo, y Miguel Pérez, vicario de pastoral, participaron en un encuentro online con todos los equipos sinodales de la diócesis de Venezuela para presentar la metodología del sínodo y los materiales que estamos usando en Palencia. También el lunes se celebró la fiesta de San Antón y en la iglesia de San Miguel, tras la Eucaristía, se llevó a cabo la tradicional bendición de los animales. Desde el pasado martes estamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos y ayer por la mañana en el Museo de Palencia estuvimos en la inauguración sobre una exposición sobre restos arqueológicos relacionados con el pasado de Palencia y los entornos de nuestra catedral. Y también ayer la catedral y su séptimo centenario tuvieron su espacio en la Feria de Turismo Fitur que se celebra en Madrid.
Claro que sí, pues vamos a conocer quiénes son nuestros dos invitados para el programa de hoy del Espejo.
Pues vamos a hablar con José Luis Pablos, el nuevo agente de pastoral juvenil de la diócesis. Queremos que nos cuente qué planes tiene para dinamizar la pastoral con jóvenes de la diócesis y vamos a hablar también de una cita que se retoma esta misma tarde. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Inmaculada Serrano, profesora y una de las personas que forma parte del equipo de animadores de la palabra de la diócesis. Pues como seguramente ya saben nuestros oyentes, este domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios instituido por el Papa Francisco.
Quien ya está al otro lado preparado es Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Buenas tardes. Algunos lo llaman tríptico, porque son tres cuerpos, y otros políptico, porque el cuerpo central está formado por 8 tablas. Llámese como se llame, la realidad es que en el trascorro de la Catedral de Palencia podemos quedar extasiados ante la belleza de la obra Los Dolores de la Virgen, también llamada de Nuestra Señora de la Compasión, del siglo XVI del pintor holandés Jan Joers de Kalkar, conocido igualmente como Joers de Haarlem, ciudad donde murió en 1519. La obra del trascorro, muy elegante y que inspira serenidad a pesar del dramatismo de los motivos que retrata, tiene una tabla central, de más tamaño que las 7 que la rodean, en la que hay 3 personajes: la Virgen enlutada, sostenida amorosamente por Juan, el discípulo preferido de Cristo, y una figura orante arrodillada, el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que financió el cuadro y lo trajo a Palencia desde Flandes, donde desempeñaba el cargo de embajador. Tradicionalmente se consideran 7 los dolores o sufrimientos que María sufrió como madre y los 7 se encuentran reflejados en el políptico. El primero, la circuncisión de Jesús. Segundo, verse obligada a huir a Egipto junto con José, su esposo, y con el niño. Tercero, cuando Jesús estuvo perdido y apareció en el templo debatiendo entre los doctores. Pero los mayores dolores estarían por llegar. Verlo cargado con la cruz camino del Calvario, la cruel crucifixión, el tener el cadáver en su regazo al pie de la cruz y finalmente el entierro del cuerpo de Jesús. Momentos muy dolorosos, unos más y otros menos, para una madre amantísima. Estos pasajes están sin duda inspirados en grabados de grandes creadores alemanes, italianos y flamencos, fuentes en las que vivió también Juan de Flandes, por lo que nos sorprenden las similitudes en la tabla Cristo Camino del Calvario del retablo mayor y esta del Políptico de Joet de Calcar. Consideración que sirve para todos los motivos del Políptico, uno de los mayores atractivos de nuestra catedral. Hasta el próximo viernes.
Ya está nuestro primer invitado, que es el nuevo fichaje de la diócesis de Palencia como animador de pastoral juvenil, José Luis Pablos. Buenas tardes, José
días,
Luis.
Natalia.
¿Qué tal?
Muy bien, trabajando.
Como acabamos de vernos, ¿verdad?, que estamos ahí juntos en el obispado. Te incorporas ahora a la diócesis como animador de pastoral juvenil.
Sí.
¿A qué te vas a dedicar?
Bueno, pues este es un campo muy amplio y muy bonito a la vez, ¿no? Ahora, sobre todo, que estoy casi recién llegado, pues estoy más en la parte de hacer un análisis un poco de la realidad, tanto de la capital como de la provincia a nivel juvenil, ¿no? Visitando, pues, diferentes zonas, y el objetivo también ahora de empezar en este mes ya a visitar las parroquias de Palencia, los grupos, las cofradías, es decir, estar allí donde están los jóvenes, ¿no? Y una vez tener hecho ese análisis, que ya no me es algo ajeno, porque yo siempre he estado metido en estos temas, ¿no?, pues empezar a proponer, a dinamizar y acompañar un poco esas realidades, ¿no? Por un lado, bueno, si quieres te comento un poco una cosita de la programación.
Sí, en esta línea, ¿no?
Pues ahí estamos, sobre todo, pues, trabajando también con la Escuela Diocesana de Tiempo Libre, ¿no?, acompañando al equipo de la escuela y del claustro de profesores. También tenemos entre manos otro tema muy interesante, que es la creación de un centro diocesano juvenil, que actualmente Palencia no lo tiene, ¿no? Y ahí ya estamos dando los primeros pasos en el tema de la búsqueda de local y dotándole un poco de recursos. También estoy trabajando mano a mano, pues, con el delegado de pastoral con jóvenes, con Pedro Brulet, como no podía ser de otra manera, ¿no? Mm. Para coordinar también, pues, las delegaciones de pastoral universitaria, vocacional, todo el tema de encuentros juveniles, que tenemos varios ya este año en cartera. Bueno, pues estos son un poco los temas con los que estoy trabajando actualmente.
José Luis, en tu opinión, de lo que vas vislumbrando, ¿qué necesitamos cambiar o hacer para que llegue y para que resulte más atractivo el mensaje de Jesús a nuestros jóvenes?
Hombre, yo creo que el mensaje de Jesús en sí mismo ya siempre es atractivo, es válido y es actual, ¿no? Quizás a veces somos los agentes transmisores los que a veces no damos con la tecla adecuada, ¿no? Yo creo que quizás tenemos que mejorar o adaptar de alguna manera los lenguajes a la vida de los jóvenes, ¿no? Yo creo que es importante que incidamos en esta idea de proceso, de acompañamiento, de estar donde ellos están, ¿no? Ser una iglesia en salida a su encuentro. Y por otra parte, hacerles propuestas atractivas e interesantes, ¿no?, que conecten realmente con su realidad, ¿no? Es verdad que los jóvenes no son un público fácil, pero si consigues llegar a ellos, es un público sincero y bastante fiel.
Qué bien. Esta misma tarde se reanuda ese espacio mensual de oración con jóvenes que se estuvo celebrando durante muchos años y que yo creo que a raíz un poco de la pandemia. ¿Dónde se va a celebrar? ¿Qué formato va a tener?
Pues mira, efectivamente se retoma después de casi 2 años por motivos obvios que no se ha podido realizar, ¿no? Empezamos esta tarde de nuevo en la capilla de San Bernardo, junto a la Salle. Y bueno, pues es un espacio de oración joven. Queremos darle un aire al estilo TC, es decir, cuidando mucho, pues, la ambientación, lo visual, los iconos, la música, la interiorización, ¿no? Y está destinado a todo tipo de jóvenes, ¿no? Estén en grupos o no. Ahí hemos convocado desde la coordinadora de jóvenes, que nos hemos reunido varias veces ya este curso, pues a los grupos de catequesis, a cofradías, a movimientos, ¿no? Y la oración de hoy en concreto, pues, va a ser una especie de canto al reencuentro, al volver a juntarnos, de alguna manera al trabajo en equipo y en el fondo celebrar la alegría de ser seguidores de Jesús, ¿no? Entonces están todos invitados esta tarde a partir de las 8. Estaremos ahí, va a ser una oración de unos 35, 40 minutos y bueno, pues os invitamos a que participéis.
Qué bien.
José Luis, ¿contamos con miembros en la diócesis? ¿Contamos con jóvenes comprometidos e implicados en la vida de la Iglesia?
Hombre, jóvenes nunca sobran, y más en nuestra Castilla, a veces un poco deshabitada o despoblada, ¿no? Y en el mundo rural más complicado todavía, pero Yo lo que voy viendo en estas visitas que estoy haciendo estos días a diferentes zonas es que a veces no es tanto la cantidad sino la calidad de los que están comprometidos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de proponerles alternativas interesantes, ¿no? Ese individualismo que reina a veces, ¿no? Y hacer de la iglesia un lugar de acogida. Entonces, no es que haya en número quizá muchos o están localizados en zonas concretas, pero los que hay son gente interesada, comprometida y muy, muy implicada, ¿no? Una de mis labores o de mis misiones es coser un poco esas realidades y dinamizarlas y crear nuevos espacios en los que los jóvenes se sientan a gusto, ¿no? Hay jóvenes en las parroquias, en las cofradías, en los movimientos especializados, ¿no? Aunque nos cuesta un poco hacer proceso. A veces los jóvenes están una temporada y se van, y esta es otra de las labores que queremos hacer desde el equipo de pastoral con jóvenes, ¿no?
Qué bien. Qué buen reto, qué buen reto tienes por delante. Estamos en esa fase diocesana del sínodo. Parte también implicada e importantísima son los jóvenes.
Claro, yo creo que lo que he ido viendo, en algunos sitios están más avanzado y en otros sitios están en ello, pero la gente está trabajando con ilusión y con ganas, y por las conversaciones que he podido tener con Macu también sobre este tema, pues están ilusionados, y sobre todo que es importante lo que los jóvenes, que son el futuro de la Iglesia, tengan que decir y tengo que opinar sobre estos temas. Entonces, es otra parte que, aunque no me recae a mí directamente, estoy también motivando en los sitios en los que estoy yendo. Entonces, yo creo que la opinión de los jóvenes es fundamental para el futuro y para jugarnos algo muy importante que tenemos entre manos, ¿no?
Qué bien. José Luis, muchísimas gracias. Efectivamente, yo me quedo con eso de no es tanto la cantidad, sino la calidad de las personas que están implicadas y el compromiso que están dispuestos a adquirir. Que gracias, bienvenido, que estamos encantados de tenerte ahí cerca, y nada, que sigas con esa ilusión y con ese entusiasmo.
Muchísimas gracias, hasta cuando queráis, y un abrazo.
Volveremos a hablar seguro.
Seguro, cuando queráis.
No nos va a quedar otra.
Buena oración esta tarde. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es. Del 19 de enero, la ternura no es en primer lugar una cuestión emotiva o sentimental, es la experiencia de sentirse amados y acogidos también en nuestra pobreza y en nuestra miseria, y por tanto, transformados por el amor de Dios.
También del 19, oremos juntos hoy por quienes están en la cárcel, que la ternura de Dios los alcance en su camino de reparación y de retorno a la sociedad, y suscite en cada uno de nosotros un fuerte deseo de conversión.
Del 20 de enero, rezar juntos los unos por los otros y ponernos a trabajar juntos en la caridad los unos con los otros por este mundo que Dios ama tanto. Este es el camino más concreto hacia la plena vida.
Y de hace 15 minutos, la unidad implorada por Jesús, unidad que ciertamente exige la libertad madura de decisiones fuertes, de renuncias y sacrificios. Esa es la premisa para que el mundo crea.
Y nos vamos ya con la historia de la semana. Profesora del Pan y Guindas, a los que saludamos a sus alumnos, Inmaculada o Irene, según la conocen en Villaumbrales, Serrano.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Inmaculada de nacimiento, Irene, tal y como la conocen en Villaumbrales y pueblos de alrededor, es una animadora de la palabra, y es que este domingo celebramos el Domingo de la Palabra instituido por el Papa Francisco. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo has dejado? En el colegio.
¿Cómo has dejado a la clase?
Pues mira, he buscado una pequeña sustituta que me va... Nada, va a cumplir mi misión pues estos últimos minutos.
Qué
y
bien.
Ella se va a encargar de sacar a los niños, con lo cual dispongo estos minutos para vosotros.
Pues les mandamos un saludo a los alumnos del Pan
Muchas
y Guindas.
Gracias.
Celebramos el Domingo de la Palabra, este domingo instituido por el Papa Francisco. ¿Cómo decide Inmaculada dedicar parte de su tiempo a celebrar la Palabra, a hacer esas celebraciones de la Palabra en los pueblos de Villaumbrales, Cascón?
Villamartín. Bien, pues me temo, nos tenemos que remontar a noviembre del 2019, que por parte de la delegación diocesana de la liturgia, pues se había convocado un encuentro en Carrión, animadores de la palabra. Entonces me invitó el párroco a asistir, fue una jornada, un día muy, muy bonito, muy impresionante, y entonces pues allí me encontré con personas que ya estaban realizando la celebración de la palabra. Compartieron sus testimonios, muy animantes, veíamos allí sus pros, sus contras, y la verdad es que a la vuelta, de camino a casa, pues me propuso el párroco que por qué no participar, que si me atrevería. Entonces le dije, bueno, déjame unos días para pensar y tal, y por supuesto que accedí, pero claro, teniendo en cuenta lo que suponía para mí, porque era un compromiso fuerte, era ponerme a disposición de la diócesis y en concreto de mi zona, de lo que necesitaran de mí, ¿no? En ausencia del sacerdote. Y claro, ¿qué pasa? Pues nos encontramos con una realidad que es la que tenemos ahora. Es un párroco, un sacerdote que tiene 4 o 5 pueblos y bueno, pues si se le puede ayudar un poquito, pues genial, ¿no?
Claro,
y también es verdad que nos tenemos que sentir miembros activos de esa iglesia en salida a la que nos invita el Papa, ¿no? Entonces, esté ahí, pues bueno, cada uno colaborar un poquito pues con los dones que Dios nos ha dado.
Inmaculada, para los que nos estén escuchando y que no saben, ¿qué es esto de las celebraciones de la palabra? ¿En qué consisten? ¿De qué se trata? ¿Hay que prepararlas?
Sí, a ver, en principio tenemos que partir que una celebración de la palabra es un acto litúrgico, pero para nada es una misa. Eso es algo que yo siempre he explicado muy mucho cuando iba a cada pueblo, pues dejarles muy claro, ¿no?, que no es una misa, pues porque no tiene plegaria eucarística, no tiene ese momento fuerte donde el sacerdote o el presbítero consagra, pero por el contrario tiene todas las demás partes de la iglesia, de la misa. Tiene un momento de entrada, tiene la liturgia de la palabra, donde yo como animante de esa palabra invito, ahora con el momento de pandemia, pues respetando las medidas y tal, invito a que lean las lecturas, o sea, que haya una participación del pueblo. Ya digo, tiene todas las partes de la misa, menos la plegaria eucarística. Luego, cuando se lee el Evangelio, que lo lee en este caso la animadora, en este caso yo, pues luego hay una pequeña homilía, el credo, la oración de fieles, y luego, bueno, pues se pasa el momento al rito de la comunión.
Claro,
empezamos con el Padre Nuestro, tal, bien, nada, y la gente puede participar en la comunión. Quien quiera y esté dispuesto a acercarse a la comunión, pues puede participar.
Es que, Inmaculada, vamos a ponernos en situación. Un párroco que tiene varias parroquias, varios pueblos a su cargo,
sí.
No puede acudir todos los domingos a celebrar la Eucaristía a los distintos pueblos. Entonces, la contrapartida es, o no tenemos Eucaristía, o tenemos esto, la celebración de la palabra, que efectivamente no existe no es la consagración, porque usted no es sacerdote, pero tienen un momento de encuentro con la comunidad, de poder leer el Evangelio y de poder incluso comulgar, con lo cual es que la verdad que es un lujo que tengamos animadores de la palabra. Bueno, un inciso. Aquí en COPE, en cuanto se ha oído Villa Umbrales, bueno, se ha revuelto todo, han encendido las alarmas y estaba Manuel Navajón,
claro.
Que le está mandando saludos. O sea,
ahí tenemos a Chati, claro.
Está Manuel Navajón aquí tirándole besos, así que recíbalos, se lo transmitimos de su parte. Inmaculada. Estamos en la fase diocesana del sínodo y la verdad que su ejemplo, junto con el de tantas personas, ¿no?, es un claro ejemplo de ese caminar juntos como iglesia, aportando cada uno sus dones. En su caso, decir, pues cuando le echaron el lazo de ¿por qué no se anima? Pues Inmaculada le dijo, déjeme pensarlo, pero venga, me animo.
Claro.
En sus parroquias, así en las parroquias de la zona de Villa Umbrales, Cascón, Villa Martín, están participando en la zona de Campos, están participando también en este sínodo, aportando cada uno un poco cómo queremos seguir caminando juntos.
Claro, sí, mire, tengo que decir que formo parte del Consejo Zonal de Campos, ¿no? Entonces, como miembro del Consejo, pues nos han elegido a otra vocal y a mí, junto con el arcipreste don David y el sacerdote, el párroco de Fuentes, pues para hacer la tarea esta de resumen. Y el próximo martes nos reunimos, tenemos una reunión en Osorno, pues para compartir cómo están yendo estos trabajos, ¿no? Porque me consta que es un material muy bueno que se ha elaborado a nivel de la delegación de liturgia. Y entonces, bueno, pues está teniendo éxito tanto a nivel provincial como nacional.
Sí, sí, está
y
claro.
Y ahí compartiremos pues los trabajos que se están haciendo con los adultos, con niños, con diferentes asociaciones también a las que se puede convocar. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser un día muy interesante.
Qué bien. Inmaculada, o Irene para los vecinos de Villaumbrales, que muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo y, sobre todo, muchísimas gracias por la labor que hace, por haber dicho sí en ese momento que le hicieron la propuesta, haber dicho sí y poder participar en la celebración de la palabra animando en los pueblos cuando no llega el sacerdote, pues, o el párroco.
Gracias a vosotros también por invitarme a participar en este programa y haber podido acercar a la gente un poco más lo que es la figura de animadora de la palabra, que yo creo que es interesante y a partir de ahora pues vamos a tener como un poco mayor protagonismo.
Qué bien. Feliz gracias domingo de la palabra para este domingo, ¿eh?
Sí, sí.
Un abrazo.
Ha sido un placer.
Lo
un
mismo.
Un abrazo, Natalia.
Adiós, gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Y no te acostarás sin saber qué he hecho.
Y nos vamos a Roma porque este mes no lo habíamos puesto. Pues como todos los meses, el Papa nos pide que recemos por una circunstancia especial. Y esta vez nos pide que recemos por las personas que sufren discriminación y persecución religiosa.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
Esta semana no te puedes perder.
Pues la verdad que cuando había buscado esta canción del Para quién soy yo de Hakuna Group, había pensado en los jóvenes que se van a reunir esta tarde en la capilla de San Bernardo en ese momento de oración, pero escuchando también a nuestra historia de la semana, es un poco para cada uno de nosotros reconozcamos que nos pide Dios, ¿no?, y aportemos nuestros dones.
Y para dar las gracias. Yo cada vez que hablamos con una de nuestras animadoras de la palabra, que creo que es una de las grandísimas riquezas que tenemos en nuestra diócesis, a mí se me iluminan los ojos. Es muy meritorio y hay que dar mucho las gracias por esta gente comprometida que abre las puertas de las iglesias los domingos para que nos podamos juntar a rezar.
Claro que sí. Así que, ¿para quién soy yo?, nos lo preguntemos cada uno y queramos implicarnos y participar para caminar como iglesia juntos. Les contamos que esta misma tarde, a las 8 en la capilla de San Bernardo, junto a la Salle, celebramos el primero de los encuentros mensuales de oración dirigidos a todos los jóvenes de nuestra diócesis que quieran participar.
Lo hemos dicho muchas veces, el próximo domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada instituida por el Papa Francisco dedicada a la celebración, la reflexión y la divulgación de la Palabra de Dios.
Y hasta el próximo martes se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con el lema Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.
Y el lunes comienza la novena de la Virgen de la Calle, patrona de la ciudad. Como en años anteriores, la novena y eucaristías de estos días estarán presididas por las distintas parroquias de la capital. A lo largo de estos días, a las 7, Santo Rosario, a las 7:20 la novena y a las 7:30 la eucaristía en la iglesia Nuestra Señora de la Calle.
si supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado?
Pues que lo dejamos aquí ya, que tengan muy buen fin de semana, buen domingo de la palabra, buena semana de oración por la unidad de todos los cristianos tan necesarias en tantos sitios. Y gracias, Chomín.
Y salgan a la calle con bufanda.
Sí, hace un frío. Vamos a ver ahora si ha mejorado un poquito la cosa. Buen fin de semana. Nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto en esta casa. Y los viernes, ya saben, a la 1 y 33, el Espejo de la Iglesia.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.